three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 789. Miquel, lo estoy viendo. Me vas a decir...
Hola, ¿qué tal?
Íñigo
Sendino.
Me vas a decir que este número es especial porque es el 789.
Por escalera, tenemos una escalera de números.
Madre mía, creo que el 7, el 8 y el 9 para el póker, bueno, sí, pero hay escaleras más grandes.
Ah, sí, eso es verdad, sí, pero bueno, ya llegaremos.
Hasta que no lleguemos al mil y algo, todavía no tendremos 10, 9, 8 y serán casi en el 1100.
Pues tenemos dentro de poco, en unos cuantos programas ya el 800.
¿Haremos algo especial para el 800, Miquel?
Algo estoy pensando, ya comentaremos.
No me ha contado nada, así que esto lo vamos a dejar de momento en secreto. Lo que no es...
En algún especial de esto que hacemos de Twitch para los suscriptores y tal, lo contaremos allá.
Sí, sí, eso sí lo contaremos. Lo que no es secreto es que hoy, 7 de marzo, que es el día que se publica este programa, es la víspera del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Un día importante, además, también en el ámbito tecnológico, porque es una de las áreas donde todavía hay más que recuperar, y digo recuperar porque la hemeroteca y la historia nos han demostrado que las mujeres estaban muy presentes en las primeras épocas de ciertos avances tecnológicos hasta que les tomaron un poco el protagonismo los hombres porque vieron que era interesante e importante para la sociedad. Entonces, en lo importante para la sociedad, por supuesto, tiene que estar el hombre. Veas el sarcasmo.
En fin,
un día muy importante. Importante el de mañana, no solo para reivindicar y en el tono que se quiera reivindicar, sino también para conmemorar la lucha de todas aquellas que en momentos mucho más crudos de la historia fueron valientes para luchar por sus derechos y para seguir reclamando
y que siguen haciendo falta.
Y para seguir reclamando efectivamente una igualdad que muchas veces y en muchas áreas falta.
Yo tengo que decir que en los eventos en los que hemos estado últimamente hay mucha presencia, bastante presencia femenina, pero faltan muchas más.
Sí, faltan muchas más y faltan muchos más avances en derechos. Ajá. Y falta mucho más que se deje de cuestionar esos avances. Que creo que es en lo que hemos perdido, sinceramente, últimamente, en que hace 10, 15 años igual no se cuestionaban ciertas cosas, que ahora no solo hacia las mujeres, sino hacia otros colectivos minorizados, se cuestiona y es un poco penoso. En fin, no quería yo ponerme tan reivindicativo en este inicio, pero es verdad que a nosotros, pues también, a pesar de que en este programa hay mucha representación masculina, quizá demasiada, también nos toca cierta parte como asociación y como colectivo que tenemos nuestras sensibilidades, pues nos toca a veces decir ciertas cosas y aprovechamos a veces también para decir estas cosas. En fin, todo esto no va a ser el contenido de este programa, porque hoy vamos a hablar de otras muchas más cosas. Tenemos un montón de cosas de qué hablar.
Yo hablaré lo que pueda porque tengo la voz un poco perjudicada,
No vamos a abrir otra vez el episodio de Enfermería de Euskadi Digital porque
las veces que haga falta.
Ayer estaba con 39 y medio de fiebre. Un cuadro increíble. Pero no es
más que un cuadro clínico.
Efectivamente. No, de lo que vamos a hablar es de videojuegos, vamos a hablar de transformación digital, uh-huh, de Linux y de actualidad, uh-huh, en este programa que, como sabéis, se llama Enredando y que comienza ahora.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Comenzamos ya esta edición de Enredando, uh-huh, con la primera sección, con la de videojuegos, con un poquito más de
vamos sintonía, a jugar, vamos Vesca, a jugar.
Y con, bueno, sí, con unos cuantos juegos. ¿Qué iba a decir yo, Miquel? Ah, bueno, voy a presentar a ese señor que tiene
creo que ya me ha presentado
el micrófono muteado y que, bueno, está
está de práctica, está con la L.
Haciendo pruebas. Es que Carmona, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Miquel, arrachaldeón, Íñigo.
¿Nos vas a traer esta vez un juego del que hayas hablado hace poco en Gaming Room? ¿O no quieres que hablemos todavía de tu podcast multipremiado y aclamado como prensa especializada de videojuegos?
Es que mi
público
multipremiado,
aclamado por público y crítica.
Efectivamente. Es que podcast premiado, Íñigo, multipremiado.
No, en realidad no. Pero bueno, escuchen Gaming Room, tampoco es tan malo. Gracias.
Oye, es buen eslogan, ¿eh?
Esca Digital.
Me lo voy a apuntar.
No está mal del todo.
Esca Digital, podría ser mejor, pero tampoco hace daño.
No puedo. No,
bueno, en fin, no, bueno, hacemos cosas buenas.
Sin embargo, Enredando es aquí lo mejor de lo mejor.
Es la creme de la creme.
Desde que he llegado yo a hacer de técnico de sonido, madre mía.
No.
Estamos bajo mínimos.
Hacemos cosas buenas, como por ejemplo hablar del juego de hoy.
Eso.
¿De qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de un jueguito VR. Para nada conocido. Y
de gafas de esas de realidad.
De gafas
virtual.
De realidad virtual, correcto. Ah. Para nada conocido y que absolutamente a nadie le suena, llamado Beat Saber.
No, nada. Nuevísimo, ¿verdad?
Esto sale mañana, Íñigo. Esto sale
perfecto,
mañana.
Perfecto, primicia.
Es un juego del 1 de mayo de 2018.
Solo, ¿no? Bien.
Solo,
recientito, vamos.
Antes
ha pasado hasta una pandemia y todo.
Efectivamente. Menos mal que esto existía en pandemia, ¿eh? Porque la gente que tiene VR en pandemia, si no, lo habría pasado mal.
Lo que pasa es que ¿cuántas gente tenía gafas en
pandemia? No te creas.
Bueno, quiero decir, Beat Saber, una de las cosas buenas que tiene, que lo debería decir Gaiska, pero lo voy a decir yo, es que está en mogollón de sitios. Con una Play lo puedes jugar, con unas Quest lo puedes jugar, con un ordenador lo puedes jugar si tienes cualquier tipo de marca de gafa VR así más o menos decente. O sea que
sí, esa es la gracia. Bien. Cuando decimos que el Beat Saber está disponible, por ponerte un ejemplo, para las Quest 1, 2 y 3 y las Pro también, uh-huh, no significa que tú puedas jugar con esas gafas. Con esas gafas ya de base puedes jugarlo como concepto, porque si las conectas al ordenador, lo juegas en el ordenador, uh-huh, y ya está. Pero el hecho de que esas gafas tienen su propia tienda integrada y tú lo puedes comprar y ejecutarlo en las gafas. Que eso, cuando salieron las MetaQuest 2, porque creo que las 1 sí que tienen que ir enchufadas al ordenador, pero cuando salieron las MetaQuest 2 fue la novedad novedosa, uh-huh, unas gafas VR inalámbricas con, uh-huh, RAM y procesador integrado. O sea, es un procesador, creo que es un Snapdragon. Creo que es un procesador de móvil. Y puede correr. Y de hecho lo hace.
Hay procesadores de móviles muy potentes.
Efectivamente, sí. Era una maravilla. Entonces, claro, lo puedes jugar en un ordenador enchufando cualquier VR. En la Play 4 con las PlayStation VR. En la Play 5 con las PlayStation VR 2, que así que tienen que ir enchufadas. Y luego en las Quest 1, 2, 3 Pro y las Pico 4 integradas. Y con cualquier visor en ordenador.
Bueno, cuéntanos entonces, Beat Saber, ¿de qué va? ¿Cuál es la historia?
A ver, te cuento la historia, ¿vale?
Venga,
porque tiene tela.
Dale.
La historia cuenta que somos viajeros en el tiempo y se nos estropea nuestra máquina del tiempo en un futuro post-apocalíptico. Hemos viajado al futuro.
Qué mala suerte.
Efectivamente. Debemos derrotar a distintos bosses luchando contra ellos por la mejor puntuación posible en lo que ellos llaman el desafío, que es efectivamente el propio Beat Saber. Nos posiciona en ese sitio.
Ah, mira, qué interesante, qué cosa más maravillosa.
Esto no tiene lore.
Ya lo sabía.
Esto mentira.
A ver, quiero decir, es un SingStar, pero con rayos, con sables láser. no tiene mucha historia.
Es,
¿vale?,
un piano Tiles, ¿vale?
O sea, que ni viajes por el tiempo, ni nada.
Tú lo abres y juegas. Y ya está, Miquel.
Se lo inventó. Vaya,
se acabó.
Se lo inventó todo.
Porque soy muy cómico.
Pero lo del SingStar con sables láser, creo que es un poco lo más.
Es buena comparativa. Sí.
Porque la mecánica de juego, que no sé si la ibas a mencionar, pero ya la menciono yo.
Es cortar cubos.
Es cortar cubos al ritmo de la música. Con un sable láser. Claro. Con dos, de hecho, con uno con la izquierda y otro con la derecha.
Salvo que pongas el mono con el sable.
Pam, 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 y ya está.
Alguno tenemos
yo,
que jugarlo.
Viendo que hay el sable láser, hubiese puesto otra música. Pam, 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 pam.
También lo puedes jugar. También hay. La puedes jugar.
Quiero decir, canciones hay miles de millones.
Ya.
Beat Saber.
Y esa es un poco la movida, el cortar los cubos, es que no tiene mucho más. Ajá. Nosotros contamos con distintos niveles, por grupos o por playlist, depende de que te las descargues tú o que vengan integradas con el juego o lo que sea. Y también contamos con DLCs adicionales para aumentar la cantidad de canciones de la biblioteca. Uh-huh. Es decir, el juego viene con una cantidad de canciones base que son 40 y luego puedes comprarlas por DLCs. Uh-huh. También podemos, mediante diversas páginas web dedicadas especialmente a ello y que no son ilegales...
Guiño, guiño.
No, en ningún caso. O sea, está para modear, el juego está hecho para modearlo.
Sí.
Y efectivamente la comunidad se encarga de ello. Podemos descargar mapas de creadores de comunidad para después jugarlos. Uh-huh. Entonces, guay.
Hombre, a ver, guiño guiño, porque los derechos musicales, ¿quién los paga?
Los derechos musicales no los paga absolutamente nadie, pero modear el juego
muy
en este
legal.
Modear el juego en este caso no es ilegal. Para, a ver, a fin de cuentas, Miquel, claro, depende de cómo lo uses. O sea, si tú coges y streameas en Twitch, por ejemplo, el juego en cuestión.
Yo hablo de los derechos musicales de que tú te descargues un mapa. Una canción para el Beat Saber.
Ajá.
De algo que el Beat Saber no tenga licencia para usar, porque hay que pedirles licencia a los autores. Pues,
pero ese problema es de Beat Saber, no tuyo, es para consumo propio.
Bueno, en fin.
Es para consumo propio como otras cosas.
Arroba policía, ya nos vas contando.
Del que ha creado el
mapa.
El mapa.
Del claro. Que se lo descarga, no, pero.
Por lo que han creado, sí, vamos.
En fin, las webs, un poco...
Está guiño, curioso, guiño, ¿no? Bien. También vamos a poder encontrar en el juego variables de entorno modificadores que hagan que la tarea sea más sencilla o más complicada.
Nivel de dificultad.
Sí, digamos, o sea, ya además los niveles de dificultad se miden de otras maneras, te lo explico ahora. Pero tenemos, por ejemplo, las paredes, que se llaman obstáculos, que básicamente lo que pasa es que tú tienes, a fin de cuentas, tres objetos. Uh-huh. Las gafas que llevas puestas, el mando derecho y el mando izquierdo, que son los sables, derecho e izquierdo. Vale, cuando tú encuentras obstáculos, que suelen ser cajas rojas, con mucho brillo, el visor no puede pasar por ellas. Entonces, si tú te encuentras una caja aquí, tienes que ladearte hacia la izquierda o a la derecha para que no te lo comas. Si no, te mueres.
Efectivamente.
Te mueres y se te corta la canción a mitad. Y luego están las bombas, que va a la inversa. No puedes tocarlas con los sables. Entonces, si tiene una bomba a medio de la cabeza, pues no pasa nada. Tú los sables aquí y ya está. Todo bien. Además de eso, lo que nos indica habitualmente también el nivel de dificultad, no siempre, pero suelen ser las notas por segundo, los cubos por segundo que nos vienen. Entonces, en los mapas predefinidos, porque luego los que hace la comunidad ponen niveles de dificultad lo que les da la gana, pero en los mapas predefinidos tienes el modo fácil, normal, difícil, experto y experto plus. Luego hay mapas de la comunidad que solo están en experto, hay mapas de la comunidad que están en fácil. Depende un poco también de la movida. Por ponerte un ejemplo absurdo, yo considero ahora mismo complicado más de 5 cubos segundo, pero hay mapas de la comunidad que para ellos el modo difícil son 7.5. Hay mapas en los que el modo expert plus son 1.5. Depende de lo que considere también el creador. Ajá. Ellos deciden. De hecho, habitualmente ni siquiera les ponen esos nombres. A las dificultades les ponen nombres absurdos. O sea, he visto cosas como por ejemplo, Here We Go. Esos son los tres niveles de dificultad. Ajá. Por la cara. Es curioso. Y luego, otra de las cosas que también tiene dificultad es el salto, entre muchas comillas, de los cubos. Que es básicamente la distancia de que tú los partas a los que los cubos se ponen en la posición que les toca.
Yeah.
Claro, a ti te puede venir el cubo ya como tiene que venir, con la flecha en la dirección en la que tiene que venir, o puede hacer así y de repente hacer ¡no! ¡Me giro! ¿Por qué? Porque así lo han codeado. Movidas suyas propias.
Sí.
Y luego también tienes extensiones desarrolladas por la comunidad que te permiten pues modificar el color de los sables del juego, el aspecto de los sables también, el entorno, cómo se ve, y que está muy guay también para conseguir hacer el jugador que sienta que está rotando sobre sí mismo, que está ascendiendo. Me encontré con unos mapas de ese calibre. Cuidado con la epilepsia, chavales. Aviso fuerte.
Es un juego donde
te marea fuerte, ¿eh?
Aparte del mareo, el entorno es muy neón, muy colores brillantes.
Por lo general, tú estás quieto, se mueve el entorno, pero en los mapas de comunidad, en muchos casos, te mueves tú. Tela.
Claro.
Tela, agárrate.
En cualquier caso, quiero decir, la skin básica ya tienes mucho neón, mucha sí. luz estridente, mucho color. Así sí, ya. Sí. Entonces, pues.
Me acuerdo que vi un mapa de hecho.
Mucho, vamos.
Me acuerdo que vi un mapa de hecho en el que te especificaban, te ponía epilepsia incluso si no eres epiléptico. O sea, quiero decir, cuidado, cuidado, mi loco. Es telita. Y también se puede facilitar básicamente poniéndole pues con modificadores como pueden ser sin bombas o sin obstáculos, que te bajan la cantidad de experiencia que recibes y ponen de los puntos totales que sumas, pero también hay opciones de hacerlo más difícil, como puede ser que la canción sea más rápida. Entonces te aumenta también la experiencia que consigues, esas cosas.
Este juego, entiendo que si corren unas gafas en
no exige una mierda.
Meta Quest 2, en una patata de ordenador también,
a
¿verdad?
Ver, patata no, pero no exige una mierda. Estamos hablando de un i7 de Skylake, es decir, sexta generación de Intel, con 8 GB de RAM, una 1060 de 6 GB.
Recomendados.
Esos son los recomendados, claro. Esos son los recomendados. Un i7 de sexta, 8 GB de RAM, una 1060 que no lo pone, pero supongo que será la de 3 GB.
Sí.
Y 200 MB de almacenamiento. Y DirectX 12, pero con 11 también te vale.
Entonces, ah, mira, oye.
Tela.
Estupendo.
La verdad que sí.
Partes positivas, partes negativas, porque en general pinta bien, pero.
Pinta muy guay. ¿Pasa? Yo estoy en contra del modelo de negocio de esta gente, al igual que estoy en contra del modelo de negocio de Nintendo. Es decir, el juego es súper divertido, permite muchísima personalización. También obliga al jugador, en caso de que esté jugando en inalámbrico, a soltar las gafas que hay que estimar. Pero eso es algo que ya viene integrado, ¿no? Con las gafas VR. El que tenga que soltar las gafas para ponerlas a cargar, que también está muy bien. Hay muchísimos niveles en internet desarrollados por comunidad y además tiene modo online para que puedas jugar con gente y tal. ¿Cuál es el punto negativo de esto? El juego cuesta 30 pavos.
Vale.
30 pavos por 40 canciones.
Vale.
Y estamos hablando de que cada DLC es un paquete con varias canciones.
Ajá.
Cada canción son 2 euros.
Bueno.
Estamos hablando de que todos los DLCs, todas las canciones compradas sin ofertas ni mierdas, todo pillado, son, y eso lo tengo apuntado, 366,16 euros.
Madre mía.
Por un total de 184 canciones.
Es lo que decía yo de los derechos musicales. O sea, quiero decir, aquí a cada uno que mete mano hay que repartirle parte del pastel. Entonces, claro, lo de las canciones gratis.
En las rebajas de Steam, este juego no cae. Lo máximo que le he visto caer es un 10%, que son 3 euros.
Claro. Claro.
O sea, no hay manera de hacerse con este juego a un precio decente. Entonces,
lo de decente o no es para verlo, pero quiero decir.
A mí me parece que por el contenido que ofrece, el precio que se exige es muy alto.
La base al final viene en
ya,
eso,
son los derechos,
en que aunque tú lo pongas en oferta, no le vas a pagar menos al de la canción que tienes que pagar.
Esa es la movida. Entonces, incluso en los paquetes, creo que la máxima oferta que hay es de un 36%, entre un 30 y un 40%. Para haceros a la idea, el paquete de los Rolling Stones son por 11 canciones, 14 pavos. El paquete que te da el juego con el paquete de Linkin Park y el de Mike Shinoda son 19 canciones más el juego, 46 euros. Hostia, pega fuerte, pega muy duro. De hecho, yo no lo tengo yo, me lo comparte con la biblioteca de Steam una amiga, porque es bien de caro. Entonces, esas cositas.
Sí, si quieres muchas canciones.
Efectivamente. Sí. De hecho, lo que haces es sacarlas de los mods. Yo tengo las 40 canciones por defecto, creo que mi amiga tiene un par de paquetes y por ende también los tengo yo. Tengo 296 canciones descargadas.
Vaya, vaya.
Cosas. De hecho,
necesito policía.
Necesito internet de gigabit que no me está llegando a mi torre porque le cuesta cargar para enviarlo a las gafas. Cositas.
Arroba policía.
Cositas.
En fin.
Y eso, en caso de jugar online, porque también podemos jugar online, nosotros podemos jugar las canciones que tengamos. Entonces, si estás en una sala online en la que se elige una canción y toca esa canción y tú no la tienes, te sales de la sala o ves a la gente jugar.
Ah, qué guay.
No hay más. Eso sí que me ha parecido muy mal. O sea, me parecería bien que con que uno lo tenga en la sala puedan jugarlo todos. No estaría mal.
Ya.
Sería un buen incentivo para que la gente jugase al online. Yeah. Porque si no, la gente no juega al online.
Otra vez tema de derechos.
One more time, derechos musicales.
En fin. Y eso sería.
Pues recomendamos esta vez Beat Saber, disponible para Windows, Play 4, Play 5, las Meta Quest y gafas de realidad.
Como concepto.
Varias.
Con que tengáis un mínimo de ordenador.
Y nada más. Gaiska, te seguimos escuchando en Gaming Room todos los programas y hasta la próxima aquí en Enredando.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Como comentábamos en el inicio, en esta edición 789 también tenemos la sección de transformación digital.
Hemos acabado con los videojuegos, ahora toca transformación digital.
Efectivamente. La verdad es que estos programas donde tenemos videojuegos y transformación digital son muy familiares porque prácticamente a todos los que pasan por el programa los conocemos. O sea, Gaiska, por supuesto, y en transformación digital, como siempre, tenemos a Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Iñaki.
Pues muy bien, encantados de recibirte de nuevo. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues yo también encantado de estar por aquí y encantado de lo que he preparado para compartir con los oyentes de Enredando, que es en esta sección de transformación digital hablar de sostenibilidad.
Un tema muy importante y que además bueno, tiene muchas implicaciones y que a veces en algunas corporaciones y en algunas gestiones en el ámbito informático se olvida, ¿no? No solo es lo que podemos hacer con la informática, sino qué ocurre después y qué ocurre durante también, ¿no?
Claro que sí. Además hemos escuchado, ¿no?, en las famosas abreviaturas ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y que
la huella, pues, de carbono, y
todo la huella de carbono, sí, bueno, sí. muchísimos conceptos, a los cuales no solamente aquí en transformación digital, en tecnología, tenemos que poner de alguna manera un camino sostenible, sino yo creo que en el mundo de la sociedad en general, ¿no?, en todo el mundo en el que vivimos. Y yo creo que la tecnología, viéndola desde un lado optimista, como nos gusta hacer aquí, tiene mucho que decir, ¿no?, en materia de sostenibilidad. Tiene sus puntos, digamos, críticos, en los cuales, pues evidentemente, hay un consumo energético, hay una cantidad de recursos naturales que se deben de consumir, como yo creo que en todos los quehaceres de la vida cotidiana, pero también la tecnología puede ayudar a ese camino de la sostenibilidad, de la transición energética, de la transición social, de esos objetivos que desde Europa sobre todo nos están marcando dentro de lo que es la Agenda 2030, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? No olvidemos que parecía que estaba algo como muy lejano y ahí lo tenemos para, bueno, pues poder ser un poco participantes.
Cada vez más cerca.
Cada vez más cerca en el tiempo y, como dicen muchas personas expertas en la materia, ya no deja de ser un camino más o menos cercano que hay que resolver rápidamente, sino hablan ya de una cierta urgencia, ¿no?, por poner remedio a todo esto que es la sostenibilidad.
Uno de los factores de los que se habla en este tipo de programas, en la Agenda 2030 por supuesto, pero también en otros programas o iniciativas que están ligados a la sostenibilidad, es siempre de la eficiencia energética. Es decir, podemos gastar y hay que gastar, como decías, para las actividades de la vida humana, pero hay que gastar lo justo y necesario.
Efectivamente, y hablando de eficiencia energética, podemos hablar, por ejemplo, de tecnologías que ya han salido en esta sección de transformación digital, como el Big Data, es decir, poder tener cantidad de datos importantes con los cuales poder tomar decisiones respecto a cuáles son los mejores momentos para hacer ese consumo energético y sobre todo optimizar y no despilfarrar. Cuando hablo de energía, puede ser la energía eléctrica, que quizás es la que estamos pensando, o otro tipo de energía, pero también el agua, por ejemplo, ¿no? La cuestión del agua es tremendamente importante y necesaria en muchas industrias. Sí. Y para muchas industrias, para muchas empresas, la transformación digital y la transformación viene de la mano de tecnologías que pueden apoyar, pues, a un consumo más racional del agua, a un mejor filtrado, una mayor calidad. Bueno, hay quien dice de una manera un tanto pesimista que la Tercera Guerra Mundial vendrá por mano del agua. No lo sé. Aquí hablamos de digitalización, hablamos de tecnología y sí podemos decir que la tecnología puede ayudar, ¿no? Y vamos a poner nombres y apellidos, además, lo más cercanos posibles. Tenemos una empresa como Aquadat que está desarrollando soluciones precisamente de transformación digital de la mano de mejorar el mundo del agua. Aquadat es una empresa nacida en Euskadi que creo que tiene mucho que decir, uniendo diferentes tipos de tecnología de las que podemos poner el sellito de transformación digital, digitalizadoras, y creo que es un referente del cual, bueno, pues desde aquí, desde esta sección, queremos también llamar la atención.
Me has recordado con el tema de la eficiencia energética hace ya muchos años, ¿no? Bueno, no tantos, creo que fue
unos pocos,
por ahí por 2014, en una visita en EGIEN, en la entidad pública de informática del gobierno vasco, que le dieron una solución muy ingeniosa al problema que tenían en su centro de datos de Vitoria con la refrigeración, porque al final la refrigeración, ya sea por agua o por aire, consumía muchísima electricidad simplemente el mover ese refrigerante, uh-huh, fuese cual fuese, ¿no? En Vitoria ya cada vez menos, pero suele ser habitual tener un ambiente muy frío
en invierno,
en invierno y incluso que hiele. Y la solución que encontraron para reducir drásticamente la factura energética en ese ámbito era simplemente instalar unas puertas que pudiesen bajar en vez de subir, en este caso bajaban para que no estuviese a nivel de calle, y dejar entrar el aire frío. Ya está, nada más, y con eso en invierno bajaba la factura, pero como un 90%. Hay cosas que no hay que imaginar mucho más allá, uh-huh, simplemente con cosas sencillas y básicas también se puede aspirar a esa eficiencia, ¿no?
Aprovechar los recursos naturales, ¿no? Sí. Es un excelente ejemplo de que si tenemos frío en el entorno, pues ¿por qué no aprovecharlo, no? Yo creo que es una muy buena idea. Quizás sí, en verano haga falta aire acondicionado y otros mecanismos, pero ¿por qué no? Y de hecho en invierno, pues de todos esos recursos que se van utilizando, si habría capacidad de almacenaje, que eso ya sería para el futuro, pues habría que ver cómo esa energía que se acumula luego se puede ir aprovechando en diferentes momentos. Bueno, pues uh-huh, la tecnología al servicio de la eficiencia energética.
Efectivamente. Otra de las cuestiones habituales suele ser la cuestión de los residuos, ¿no? Del tratamiento, sí, de los residuos y de la basura digital. Creo que además es muy muy visible habitualmente cómo tratamos los dispositivos después de que ya ha terminado su vida útil, o igual incluso no ha terminado todavía su vida útil, pero lo retiramos.
Pues
¿no?
yo creo que aquí también en Enredando se han dado muchas claves, ¿no? Por ejemplo, cuando esos equipos que quizás con ciertos sistemas no estén funcionando correctamente, optimizarlos. A veces el hardware es plenamente operativo y lo que hace falta es cambiar el software. Por ejemplo, del mundo GNU Linux, pues hay una gran lista de distribuciones GNU Linux para poder utilizar la más apropiada de acuerdo al hardware que estemos ahí. Quizás tenemos mucha más flexibilidad que otros entornos cerrados donde, bueno, pues si queremos un sistema, pues por decir Windows cerrado, pues nos tenemos que limitar a la versión que tiene el mismo soporte, ¿no? Uh-huh. Ante un equipo, pues no le va a mostrar un Windows XP. En cambio, en la modalidad Linux tenemos distribuciones actualizadas, pero que están optimizadas para un determinado hardware.
Sí, para un equipo que tenga menos recursos.
Yo creo que es una solución bien sencilla y bien sostenible en ese punto. Y luego también el aprovechamiento de instituciones como, por ejemplo, pues Reciclanet y muchas otras, ¿no? Que íbamos comentando también a micrófono cerrado y que ahora pues también hay que reivindicar Fundación PC Lagoon, etcétera, que hacen un esfuerzo interesante para que esos equipos pues puedan ser reutilizados en diferentes asociaciones, colectivos, etcétera, y que tengan una segunda vida, ¿no? Yo creo que es muy importante el que no acumulemos esa basura digital y cada vez pues haya mayor concienciación de reciclaje y aprovechamiento.
De hecho, suele ser habitual que en grandes empresas, podéis imaginaros cualquier tipo de gran empresa, la retirada de ordenadores que ya no se utilizan se haga mediante donación a otras asociaciones, incluso cosas que no son ordenadores, ¿eh? O sea, quiero decir, yo qué sé, si alguien que haga algún tema audiovisual, por ejemplo, por poner un sector, ¿no? Quiero tocar la puerta de EITB de vez en cuando retira no solo ordenadores, sino también material audiovisual. Entonces, es una vía que a veces es poco conocida porque tampoco las empresas lo promocionan mucho, pero es una vía que es muy habitual y que incluso, en fin, les quita un problema, entre comillas, ¿no? Y es otra forma también de que esos ordenadores sigan funcionando, porque normalmente suelen ser ordenadores que funcionan perfectamente. Igual no tienen ya los requisitos para ciertas tareas concretas, pero funcionan y se pueden utilizar y pueden tener otro uso sin tener ni siquiera que actualizar y mucho menos que convertirse en residuo, ¿no? Porque no hace falta todavía.
Pues sí, es un tema desde lo que muy muy interesante, que daría igual a otra sección, el do it yourself y todo esto que bueno, que puede promover que las personas seamos más autónomas en el sentido en el cual podamos, bueno, pues conocer las características de nuestros equipos, cómo se pueden reciclar de diferente manera, se ha tradicionalmente asociado más al mundo de la impresión 3D, etcétera, pero también en todo tipo de hardware, ¿no? Como has comentado muy bien, quizás efectivamente instituciones públicas incluso grandes empresas, están un poquito más concienciadas, quizás por la obligación social corporativa que tienen, pero yo creo que cualquier tipo de organización o nosotros mismos en casa podemos acercarnos un día a Reciclanet, que están en Erandio, en zona Estrabuda, muy cerquita del metro, y llevarles el equipo, hablar primero obviamente con ellos, el equipo que haga falta, y seguro que pueden aprovecharlo y darle un buen uso.
Sí. De hecho, es que nosotros en Euskoa Digital, más de una vez, incluso más de una vez este año, es lo que hemos hecho, porque al final también es una forma de que, bueno, a nosotros ya no nos sirve, pero a otros seguro que sí. También esta cuestión de la sostenibilidad tiene otra vertiente, que es la protección de datos, ¿no? Esos ordenadores de los que hablamos, que se les puede dar una segunda vida, pero hay que tener cuidadito con los datos que se pueden quedar ahí, ¿no?
Efectivamente, porque sostenibilidad siempre pensamos, pues, la parte más tangible, ¿no? Lo que se llama la hardware. Tecnología dura, el hardware, efectivamente, pero también la parte de tecnologías blanda o más, digamos, de espíritu del dato, de la confidencialidad, de la privacidad. Por aquí, afortunadamente, en Europa hay una cierta tendencia más a proteger el dato, a protegernos en cuanto a privacidad. Pero ahí, bueno, pues yo también quiero dar soluciones, ¿no?, a todos estos retos que lanzamos. Tenemos en Euskadi la Agencia Vasca de Protección de Datos, también existe la española, existe la catalana, existe la europea. Y yo acudiría a ellos también un poco, pues, para saber si esas prácticas de ciertas empresas, etcétera, ¿no?, que a veces en su transformación digital hacen un uso, pues, no demasiado correcto del dato, de la información privada, y que se pueda de alguna manera proteger, ¿no?, o por lo menos conocer nuestros derechos como personas usuarias y personas consumidoras. Yo también, pues, bueno, ya digo, cada punto estamos dando alguna referencia, pues, por ejemplo, en este de la ética de los datos y de la privacidad, pues hablaría también de nuestros derechos digitales desde un ámbito europeo, con el Reglamento General de Protección de Datos aprobado en el 2018, pero también más cerquita, pues, tenemos la Agencia Vasca de Protección de Datos, que, bueno, no tienen capacidad sancionadora, pero sí informativa, a las cuales podemos acudir para resolver nuestras cuestiones en este punto.
Pues la verdad que todas estas vertientes que hemos comentado, muy interesantes en el ámbito de la sostenibilidad y la transformación digital. Si te parece, Iñaki, lo dejamos aquí.
Un último punto, muy rápidamente. Nos quedaba la brecha digital, que también tenía yo apuntado. Y en ese punto también voy a dar una solución, que es las entidades que promueven la formación y un poco el empoderamiento de la ciudadanía para que tenga conocimientos. No voy a decir que se termine uno convirtiendo en un día en persona experta en transformación digital, pero sí que, bueno, pues entidades como públicas, con iniciativas como el CACETA, que seguro que muchas personas que nos oyen o han utilizado o han conocido, les suena, también, yo digo, me gustaría que todo esto que hemos dicho, eficiencia energética, basura digital, protección de datos, brecha digital, tuviera su correspondiente entidad, como por lo menos una o varias, que puedan resolverlo. Y ahí, pues, también tenía apuntado esta relacionada con la brecha digital y los centros CACETA Gunea.
Acudan a los CACETA Gunea. O sea, eso también lo podemos decir, porque además son sitios en los que de verdad que se ayuda y se favorece la digitalización y la autonomía de las personas en un mundo que efectivamente cada vez es más dependiente y más y se beneficia más de la tecnología. Pues ahora sí, con esto, Iñaki, te despedimos. Es que recasco por traernos este tema tan interesante. Muchas y hasta gracias. La próxima.
Un placer, gracias a vosotros, y también hasta la próxima para vosotros y los oyentes.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ya en esta edición 789 de Enredando con el apartado de GNU Linux.
Software libre.
De software libre, efectivamente. Y espero, Miquel, que la noticia hoy a comentar sea que por primera vez el uso de Linux ha alcanzado un 4% en el escritorio.
Pues no, no es esa noticia. ¿No? No,
¿cómo que no?
Ellos, me gusta dar a conocer, no son temas de gran actualidad, son cosas que van saliendo, pero bueno, me gusta dar a conocer cosas de las que no he hablado en esta sesión, pues para que los usuarios los conozcan.
Pero si es el año de Linux en el escritorio, por favor, un 4%, si es lo más de porcentaje.
Cuando llegamos al 40 ya, entonces es una noticia.
Bueno, en fin.
Con un cerito detrás, 4 y un cerito.
¿De qué vamos a hablar hoy entonces?
Vamos a hablar de un lenguaje de programación que también no tiene por qué ser distribuciones y tal, sino lenguaje de programación, también el lenguaje es libres. Uh-huh. En concreto este se llama Go, y ha sacado su versión 1.22 y vamos a comentar sus novedades y mejoras. Uh-huh. Go es un lenguaje de programación Go. Es un lenguaje de programación concurrente y compilado con tipado estático inspirado en la sintaxis del lenguaje C. La nueva versión de Go, la 1.22, llega 6 meses después de la versión 1.1 con una serie de cambios notables en el conjunto de herramientas, el runtime y mejoras de optimización, y mejoras también en el compilador y las bibliotecas. Uh-huh. Para quienes no conozcan esta herramienta, podemos destacar que se trata de un lenguaje de programación que está siendo desarrollado por Google con la participación de la comunidad como una solución híbrida que combina el alto rendimiento de los lenguajes compilados con ventajas de los lenguajes de scripting, como la facilidad para escribir código, velocidad de desarrollo y la protección contra errores. En esta nueva versión se destacan los dos cambios en los bucles for, la uh-huh. introducción de la capacidad de utilizar un directorio vendor que contiene las dependencias del espacio de trabajo, un nuevo paquete IO, un safe que proporciona funcionalidad para trabajar con punteros y memoria no segura, y optimizaciones en el compilador basadas en los resultados del perfilado del código PGO. Uh-huh. Además, en la versión para Windows, los programas que vinculan o cargan bibliotecas ahora pueden utilizar la API del registro de eventos de Microsoft Windows. Uh-huh. Para finalizar, solo queda hacer mención de la página oficial de este proyecto, y la dirección es muy sencillita, es go.dev.
Pues muy interesantes estas novedades en Go, que es efectivamente, como decíamos, uno de los múltiples lenguajes de programación
desarrollado por Google,
que también son software libre. Uh-huh. Y como siempre, esta noticia, esta pieza de actualidad, nos llega gracias al Club.
Está publicada esta noticia en la página web del Club. El Club es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y como hemos dicho, tenemos una página web, la dirección es www.glub.biz, glub.biz. Enredando.
La informática que se escucha.
Vamos ya con el resto de la actualidad tecnológica en esta edición de Enredando. Y Miquel, pues comentar la actualidad tecnológica en este programa significa tener aquí con nosotros a nuestro analista de referencia. Uh-huh. Diría yo que al sereno de la información tecnológica, a Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja.
No fastidies, me he dejado el llavero.
Sí, un poquito.
El silbato.
Te falta, sí, el silbato, la gorra. Sí, yo sí, diría sí, que un sereno sin gorra, no, mal, no mal, lo veo.
Muy mal, muy mal. Pues, porque ¿dónde está el atuendo de empresa? Aquí no hay dispendio suficiente.
Esto no es una empresa, lo sentimos.
Corporativo, lo que sea, algo.
No pagamos nóminas. En fin, veo que la referencia no la has cogido, pero no pasa nada, luego te la explico. Ahora lo que vamos a explicar es qué ha sido del Mobile World Congress, porque ha sido un poco la cita de esta semana más destacada. Una cita que va un poco a la baja también, y en los últimos años ha ido un poco en desinfle, pero como siempre, todos los datos los tiene Miquel.
Bueno, desde el 26 al 29 de febrero se ha celebrado la Mobile World Congress 2024 en la Fira Gran Vía del Hospitalet de Barcelona, y exceptuando los lanzamientos de Xiaomi y Honor, parece que la feria catalana se centra cada vez más en la tecnología alrededor de la telefonía más que en los propios móviles. Uh-huh. Una edición más, la jornada de mayor intensidad es la previa. Sí. Que se refiere, bueno, paradójicamente es la víspera con los actores más potentes representando sus dispositivos para concretar captar el protagonismo inicial, ¿no? Pues quieren llamar la atención inicialmente.
Sí, sobre todo pues empresas como Samsung, Honor, Xiaomi han sido los primeros en eso, ¿no? Samsung, Honor y Xiaomi, por ejemplo, son los que han traído más tema de inteligencia artificial. Samsung ya lo tiene en sus móviles, en los S24. Sí. Tampoco conozco, a deciros, diciéndoos la verdad, en qué han aplicado inteligencia artificial, pero bueno, les encanta poner que han aplicado inteligencia artificial, muy bien, ¿no?
Es que está de moda.
Está, claro, efectivamente. Claro,
claro. Ya lo hemos dicho, ahora cualquier producto, una mierda sin inteligencia artificial, ya no la vendes.
Efectivamente. Lo que igual tampoco se vende mucho es el móvil de Energizer, que ya llevan unos años haciendo móvil ladrillo con mucha batería. ¿Alguno comprará el nuevo móvil de Energizer que tiene 28.000 mAh amperios de batería?
A ver, es que eso tiene, yo creo que un nicho, no más que eso. Es decir, es gracioso. Energizer, evidentemente, tiene que poner su marquita en algo que tenga que ver con la duración, como
de la batería,
como Duracell en su día, como el conejito del anuncio. Entonces, pues bueno, me acuerdo en su día también que se sacó un teléfono que decían que era irrompible, que lo tirabas contra una pared y reventaba la pared. Entonces, esas son cosas que normalmente tienen un precio más alto para justificar el derroche que supone el coste y que, evidentemente, al no producirse muchas unidades, tampoco pueden hacer mucha economía de escala, pero ya está, se te llama la atención, haces un poco de publicidad a la marca y alguno que le molará el concepto pues se lo comprará y ya está.
Sin más.
Otros que han sido así un poco destacados en el término de los móviles, porque luego hay otras muchas cosas, como ha dicho Miquel, que no son móviles, ¿no? Ha sido el concepto móvil pulsera, que la verdad es que viéndolo en fotos y en vídeos es tan raro de decir como difícil de poner. Es decir, es literalmente un móvil que tiene pantalla que se puede doblar y que hace las veces de pulsera doblando el móvil encima de tu muñeca.
Pulsera o brazalete, más
brazalete, bien. Brazalete, bueno, sería un poco el concepto, vamos, brazalete, pero más abajo.
Porque es que, claro, una pulsera es otra cosa más estrechita.
Una pulsera de 5 centímetros de bueno, 5, digo, pues 5, 6, 7 de ancho, pues sí, un poco mal.
Los egipcios llevaban algo de eso, ¿no? Hace un brazalete más largo que nada.
Sí. Ciertos egipcios.
Más ancho.
Los de alto nivel.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que como el móvil no se puede doblar del todo, porque efectivamente la electrónica que lleva adentro, hay parte que está segmentada y que sí se dobla, pero no toda, queda un cacho arriba y otro cacho abajo apuntando hacia afuera y la mitad, la parte central de la pantalla es la que se dobla, ¿no? Entonces queda como un brazalete, pero mal puesto. Es una cosa terrible.
Sí, sigo pensando que salvo que te ofrezca una funcionalidad espectacular, son todavía cosas de nicho. ¿Cuántos años llevamos con los móviles de plegables?
Nicho. O sea, yo creo que son cosas de experimentación que no...
Perdón, de nicho, quería decir de prototipo. En el caso de nicho es más para los móviles plegables que siguen por ahí haciendo cosas que tampoco interesan a demasiada gente, porque yo creo que se han quedado en los topes de gama y poquita cosa más.
Las pantallas plegables.
Entonces, si una tecnología, sea cual sea, no ha llegado a capa media o gama alta china, que decimos muchas veces, o incluso a gamas bajas, es que eso no tiene tampoco no muchos tiene adeptos.
Sí. La verdad es que el tema plegable yo sí que lo veo en los dos formatos, tanto en el hacer el móvil largo o menos largo y hacerlo un poco más tablet, pero esto tiene una pinta de marcianada increíble. Y dentro de lo que no son móviles, pues Samsung, por ejemplo, y Honor también han vuelto a presentar sus anillos de salud. Lo de Samsung, ¿cuándo sacará su anillo de salud? No lo sabemos muy bien en concreto. Básicamente anillos que miden, pues eso, conceptos habituales de salud, pulso, pasos.
Que hace lo mismo que una pulsera, pero en anillo, básicamente. Correcto. Si te molestaba una pulsera y te molesta menos un anillo, vas a llevar eso. Bueno, puede ser.
Correcto. ¿Qué más de cosas que no son móviles?
El coche.
Bueno,
coche.
Xiaomi ha arrasado presentando un coche eléctrico. Y dices, bueno, muy bien, Xiaomi. Perfecto, estupendo.
Hombre, está claro que es móvil, así que...
Sí. Técnicamente sí, pero yo no definiría a Tesla como una compañía de móviles, por lo que sea. En fin.
Móvil con ruedas, pero móvil.
Sí,
la verdad es que tienen planes de suscripción, aplicaciones. No están tan lejos, ¿eh?
Sí, hay mucha gente que dice que un Tesla es un iPad con ruedas.
Bueno, más o menos. Luego un iPad es, y ruedas tiene, o sea que...
Sí.
Un iPad diría que con asientos, volante y ruedas, pero sí, bien, el resto...
Perfecto. Por cierto, el coche de Xiaomi, que es para el mercado chino, pero lo han presentado en Barcelona. No me preguntéis por qué, yo estas cosas...
Bueno, las cosas hay que presentarlas en Barcelona.
Efectivamente.
Se acabó.
Más cuestiones. El Humane AI, que de esto creo que hablamos solo en Sarean Sear, aquí creo que no, es una especie de dispositivo que llevas en la solapa y que proyecta delante tuyo cosas y puedes interactuar con esas cosas.
Sí, a lo Blade Runner o algo así, una cosa muy curiosa.
Se vio en
realidad aumentada, algo así.
Sí, algo así. Oh. Se vio en funcionamiento, lo cual no quiere decir que funcione, sino que hubo un par de prototipos que, bueno, nos enseñaron ahí. Nada destacable en este aspecto, porque no enseñaron nada que ya no supiésemos que hace, y la verdad es que a la prensa no le ha parecido nada espectacular.
No, yo por lo que he oído ha sido un bluff, no tanto porque pueda ser prometedor la idea, es que desde que presentas el concepto la cosa tiene que avanzar, si no avanza es que se estanca, y ya la gente dice esto cuando lo presentaron muy bueno, pero si ya llevamos un tiempo y todavía no ha habido noticias y me lo presentas tal y como lo presentaste el primer día, no sé, Rick.
Y que esto no es 2007 y no estás presentando un iPhone precisamente.
Sí, entonces... también.
En fin, y luego en el apartado ya rarezas muy raras hemos visto helicópteros, coches voladores, roboperros, humanoides y en fin, ya en eso ya he dejado de leer.
Ya, bueno, oye, pues...
Además creo que el coche volador es baratísimo.
El coche volador,
la
característica principal es que despega en vertical, o sea, yo no he leído nada más del coche volador y que yo tiene forma de coche.
Lo que me ha llegado es que debe ser muy caro.
Sí.
O sea, ¿es un helicóptero con forma de coche o qué leches es?
Algo así. Tampoco lo hemos visto en funcionamiento porque no se puede volar dentro de Fira de Barcelona, por lo que sea. Entonces, pues
ya,
no.
Ya, eso es la verdad que pierde un poco presentarlo a puerta cerrada.
Efectivamente.
Sí, sí.
Así que eso ha sido un poco, en fin, la feria que efectivamente, como decíamos, cada vez tiene menos de móvil, más de tecnología en general y mucha parte de... curiosidades y cosas así un poco raras. Hablando de personas que nos venden humo una vez más, vamos a hablar de Twitter, ¿por qué no? Vamos a hablar en concreto de que han decidido...
De X.
Activar, no, yo lo voy a seguir llamando Twitter, lo siento, ya sé que en el texto pone X, yo lo voy a llamar Twitter.
Pero Elon Musk va a ser el señor X.
Muy buena.
En fin, llevamos como casi un año teniendo este nombre en Twitter y todavía no se te había ocurrido esa coña.
No, en serio, no lo he dicho.
No,
desde que salió el nombre nuevo. Dije, entonces Elon Musk es el señor X.
Ni en antena ni fuera de antena lo habías dicho, y la verdad, Borja, me sorprende que hayas llegado tan tarde.
A mí también me sorprende que no yo lo haya dicho hasta este momento, tal vez que lo he pensado.
En fin, Twitter, llamadas de voz y de vídeo, ¿qué podría salir mal?
La red social antes conocida como Twitter, ha incorporado recientemente la capacidad de realizar llamadas y videollamadas dentro de los mensajes directos, una adición que está
activada por defecto
y que permite a los usuarios comunicarse de forma más directa. Sin embargo, esta función también revela la dirección IP del dispositivo conectado a Internet, según las nuevas opciones de seguridad incluidas en la sección de privacidad y seguridad.
Es la verdad un plan maestro. Es decir, activan una opción de llamadas y videollamadas que, por un lado, viene por defecto activada, es decir, a pesar de que Twitter no era el sitio para hacer llamadas, dicen, bueno, vamos a ponerlo. Tampoco es que haya salido una notificación en la aplicación, ¿no? Simplemente lo ponen, lo activan y ya está. Y además, con los ajustes por defecto, cuando llamas revelan tu dirección IP, que también es cierto que revelar tu dirección IP en algunos contextos pues tampoco tiene demasiados problemas de seguridad, pero ¿para qué hace falta revelar la dirección IP?
Permitidme un segundo.
Sí.
Hola, es la Comisión Europea. Vayan encargando una nueva multa, sí, por favor, una cantidad muy amplia.
Por favor y gracias, porque vamos, o sea, esto es un despropósito por todas partes. Se puede desactivar todo esto en la configuración, en las opciones privacidad y seguridad.
Al revés, ¿no? Que esté desactivado y tú lo actives. No que esté activado y tú lo desactives.
Más fácil que todo esto. Ventana emergente, cuando abres la aplicación, te presentamos llamadas y videollamadas. ¿Quieres activar esta opción?
Que la mayoría
sí, o en
que
otro
sí,
momento.
Por menos, sí, porque es que ni lo han está. Presentado. O sea, ya parece está. Como que no quieren que te enteres que eso puede pasar.
Yo creo que no quieren que te enteres que puede pasar precisamente porque hay alguna cuestión en la que ellos ven potencial de ingresos y dicen, si no lo anunciamos y directamente se lo activamos a todo el mundo, va a haber más gente que tenga esta opción activada que si lo anunciamos y damos la opción al usuario.
Yeah.
Creo que va por ahí un poco la cosa. Lo que puede ser popular lo anunciamos y lo reanunciamos. Sí. Lo que creemos que no va a ser popular, pues lo activamos y ya está.
Pues qué lástima, francamente. Sí. Al hilo de eso, he oído, pero no sé todavía si está ya disponible la funcionalidad de WhatsApp, que según la nueva ley de mercados digitales tiene que permitir una interacción con el resto de aplicaciones sí. de mensajería. Otra cosa que, en principio, si no estás al tanto de la actualidad tecnológica, ni te has enterado. O yo no sé en qué actualización de WhatsApp dicen de poder hacerlo, yo todavía no lo he probado.
Siguen un poco en ello, por un lado, porque la noticia que ha salido esta semana era la misma.
¿Que ya de ya?
No, era la misma que en septiembre, que era, no, sí, están probándolo ya. Bueno, ya sabíamos por una beta que salió en septiembre que ya estaban probándolo, pero aparte de
siguen
eso.
Siguen probándolo.
Muy bien, gracias, WhatsApp. Entonces, pues, no tiene mucha
la
más.
La cosa es que cuando eso ocurra, tampoco creo que lo presente como una nueva superfuncionalidad.
No. Entre otras cosas, porque no les interesa que a los que, por ejemplo, utilizamos Telegram principalmente y tenemos una cuenta en WhatsApp medio moribunda, terminemos de cerrar esa cuenta para pasar nuestros chats todos a Telegram, que es, en principio es para eso, para que puedas comunicarte desde Telegram hacia WhatsApp. Creo que
no tener que tener las dos aplicaciones, con una poder efectivamente acceder a las dos cosas.
Creo que al revés no va a pasar, es decir, que en Telegram no van a tener la obligación de aceptar chats externos hacia ellos. Son conceptos un poco raros que todavía quedan un poco por explorar, ¿no? Porque la aplicación de la ley está un poco todavía en pañales.
Habrá que verlo entonces.
Habrá que verlo. Y ya para terminar, Borja, ya que has invocado a la Comisión Europea, pues aquí la tenemos. Mikel, adelante con la Comisión Europea.
Bruselas que multa con 1.800 millones a Apple por restricciones a plataformas como Spotify. La Comisión Europea considera que durante décadas Apple ha abusado de su posición dominante en el mercado de la música en streaming a través de su App Store. La multa de 1.800 millones de euros a Apple ha sido impuesta por considerar que existe un abuso de posición en la distribución de música en streaming y por el modo en que impide a plataformas como Spotify informar a los usuarios de iPhone o iPad de formas de suscripción alternativas al acceso directo desde la tienda online de la multinacional que la multinacional instala en sus dispositivos, la App Store.
Esta es la clave del asunto, ¿no? Cuando íbamos a suscribirnos a Spotify o a otros servicios desde la aplicación descargada de la App Store, habitualmente, o algunas empresas ponían un 30% más, porque era un 30% que se quedaba Apple. Spotify en concreto lo hacía, y lo que ha dicho Spotify, la queja que presentó en su día y que también va por aquella historia que hubo con Epic Games y tal, es simplemente la suscripción no tiene que ir por tu sistema, porque no es una suscripción a ti, es una suscripción a mi servicio, ¿no? Entonces, un poco todo esto para evitar que por un lado haya ese coste y que pues Spotify en concreto lo trasladaba a sus usuarios, pues para no tener que hacerlo entre muchas comillas, ¿vale? Porque lo de la obligación tampoco les obligaba a nadie, pero bueno.
Me encanta el argumentario que ha sacado Apple, o que yo he leído en algún sitio, no sé si es un fake, pero es que me ha hecho mucha gracia esa frase de, bueno, pero a ver, es que Spotify lleva años beneficiándose de nuestros ecosistemas y a nosotros no nos han pagado nada por eso. Entonces, nosotros hemos desarrollado un software puta madre, hemos vendido móviles por todo el mundo y sin eso Spotify no hubiera tenido un crecimiento de la leche. A ver.
Hombre,
a que ver, se nos reconozca.
Hombre, quiero decir, Spotify nació y tuvo su primer boom en los ordenadores, sobremesa y portátiles. O sea, quiero decir, Spotify lleva
siendo... No lo digas muy alto, que entonces viene Windows.
No, hombre, Microsoft también. No, pero esto es verdad. O sea, en el primer boom de Spotify y en el siendo la primera gran plataforma de consumo de música legal con suscripción... Apple no estaba en eso. Apple estaba en vender canciones, estaban en otro modelo, modelo sí, muy legítimo también. Cierto, sí. Pero estaban en otro modelo. Entonces, en fin, el argumentario es un poco cogido con pinzas. Bueno. En fin, Borja, pues hasta aquí la sección de noticias. Te esperamos como siempre en el próximo programa.
Muchas gracias.
Nos vemos en la próxima.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así llegamos al final de este Enredando del 789, que nos ha dejado, pues la verdad que temas muy interesantes. Uh-huh. Y yo voy a destacar hoy la recomendación del Beat Saber para valientes también que quieran atreverse a darle un par de espadazos a los rumbos.
Yo estoy contento porque ha habido ratos que he estado mejor con la voz, otros ratos peor, pero bueno. Ha habido un poquito luces y sombras, pero bueno, en conjunto bien.
En conjunto bien.
Bastante bien.
Como en conjunto bien también podríamos decir que está este track que ahora está sonando. Has visto la capacidad de hilar.
Como hilas.
Una cosa, estamos escuchando Melódica Holiday Jam del autor Jayco, una canción, una pieza compuesta íntegramente por ordenador en una party que se llama Evoke, que se celebra en Colonia, en Alemania, en concreto esta del año 2023.
¿El año pasado?
Una canción que no suena mucho electrónico, pero bueno, también hay ese otro tipo de toques en la escena de los tracks, en la demoscena en general, y que creemos que también es muy interesante. Con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, donde como siempre pues tendremos más Enredando. Hasta la próxima. Agur.
Agur.